Bien, bendiciones para todos. Un día más damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí en su casa, porque Él nos permite alabar y bendecir su nombre, porque a pesar de cada una de las situaciones por las cuales cada uno de nosotros estábamos atravesando, podemos estar seguros de que Dios es fiel, de que Dios está con nosotros. Y aunque en ocasiones no entendemos nada, lo importante es que Dios todo lo sabe, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él no desprecia jamás a alguien, a un corazón que lo busca con sinceridad. Dice en su palabra que Él está cercano a aquellos que lo invocan de veras, aquellos que buscan su rostro, aquellos que buscan su presencia. Y nosotros hoy nos reunimos en este lugar precisamente para eso, a buscar su rostro, a buscar su presencia. Y aquellos que hoy no puedan estar con nosotros por motivo de enfermedad, por motivo de que ni siquiera están aquí en el pueblo, o quizás simplemente porque no quisieron estar, pero que están escuchando a través de esta grabación, pues creemos que el Espíritu Santo ministra también a sus vidas. A los que desean estar aquí no pueden estarlo, pero también a aquellos que no deseaban estar aquí. De la misma manera, el Espíritu Santo hoy hará algo especial. ¿Sabe por qué? Porque donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Porque Él unge este tiempo. Y creemos que Él es un Dios omnipotente, que Él es un Dios omnipresente, que Él es el Dios que no tiene límites. Es el Dios que nos conforta, es el Dios que nos levanta. Y si yo les pregunto, o si les digo que levanten la mano a aquellos que tienen problemas, vamos a ver si es verdad que la mayoría va a levantar su mano. ¿Alguno tiene problemas? Levante su mano, por favor. Todos tenemos problemas. ¿Sabes qué? Eso no es una nueva noticia. Jesús dijo que aquí íbamos a tener aflicciones. La buena noticia es que podemos confiar en Él. La buena noticia es que Él está con nosotros a pesar de los problemas. Él mismo le pidió al Padre que nos guardara del mal, porque estamos aquí, pero no somos de aquí, porque estamos en el mundo. Y Jesús le dijo al Padre: no te pido que los quites, sino que los guardes. Así que en esta mañana yo te invito a que podamos, de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, acercarnos a ese Dios, pero acercarnos hoy no a contarle nuestros problemas. No nos acerquemos hoy a decirle cuán frustrados estamos, cuán cansados estamos, cuán adoloridos estamos. Hoy vamos a hacerlo simplemente para adorarlo, para darle gloria, para darle alabanza. Hoy simplemente vamos a levantar nuestras manos al cielo y entregarnos a Él, abandonarnos en sus brazos, pero en alabanza. Vamos a preparar un perfume especial. Vamos a llenar su trono hoy de alabanza. Y de pronto tú pensarás: pero yo vine a pedirle a Dios algo. Escúchame bien. Dice en su palabra: buscad primeramente su reino, su justicia. Todo lo demás vendrá. Ya habrá tiempo para pedir, habrá tiempo para presentar nuestra petición ante Dios. Pero ¿sabes qué dice en su palabra? Que Él escucha a los que le invocan de veras y cumplirá el deseo de aquellos que le temen. Así que tu petición, te aseguro que Dios la escuchará. A su tiempo Él contestará. Pero lo primero que vamos a hacer, lo más importante en este día, es adorar, es alabar al que todo nos ha dado, al que todo lo merece. A ti, Jesús, damos gloria. A ti, Jesús, damos alabanza, porque tú eres el camino al Padre, porque tú eres la puerta, porque tú eres nuestro Salvador. Hoy a ti, Jesús, te honramos. Hoy a ti, Jesús, te bendecimos. Hoy levantamos tu nombre en alto. Declaramos que tú eres el Señor. Nos acercamos a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, porque así nos enseña tu palabra hacerlo. Y nos acercamos a ti, Señor, sí, porque te necesitamos. Pero hoy no venimos a pedirte, En este momento venimos simplemente a adorarte. Venimos a alabarte. Venimos a decirte cuán grande, cuán bueno, cuán maravilloso eres tú. Venimos a decirte gracias por haber sido fiel hasta este momento conmigo. Gracias, Señor, porque puedo estar seguro de que tú seguirás siendo fiel. Puedo estar seguro en tus promesas, puedo estar seguro en ti, en que tú nunca me fallas, en que tú nunca me fallarás. Que podrán pasar el cielo y la tierra, pero que tu palabra no pasará. Simplemente te digo gracias. Gracias por la salvación de mi alma, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la paz que hay cuando me abandono en tus brazos. Hoy vengo a ti, Señor, simplemente a postrarme. Hoy vengo ante ti simplemente, Señor, a decirte, aquí estoy. Hoy junto a tu pueblo me acerco a ti, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y aún a través de este audio, cada persona que escucha pueda recibir en su corazón esa paz que hay en tu presencia. Y en el lugar donde se encuentren, pueda levantar también su alabanza de gratitud a ti, Señor. Hoy te adoramos, hoy te alabamos, decimos gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre y para siempre. Oh, grande tu nombre es, bendito tu nombre es, Jesús. Antes de la creación, antes del mundo existir, ya eras tú el Rey. Mi Jesús, aún reinas con tu poder sobre toda potestad. Junto a los ángeles queremos hoy cantar gloria.
Consagrada a ti, mi rey, ten mi vida es tuya, Señor.
Dice en su palabra: alaben al Señor todas sus obras y sus santos le bendigan. La gloria de su reino digan y hablen de su poder. Llevamos ya 3 semanas escuchando a través de JS Juvenil Radio la importancia de nuestras palabras, tanto para crear como para destruir. Y esta es una invitación a que puedan valorar, que puedan no solamente escuchar, atesorar y también poner en práctica cada una de las enseñanzas que Dios nos está trayendo a través de toda la programación que Él nos ha dado. Escuchen, tenemos 1 año y 5 meses en algo diferente para nosotros como iglesia, pero no solamente aquí, en todo el mundo. Escucha, y Dios ha dado palabra buena, importante para nuestras vidas. Y un día Él nos va a llamar a cuenta. Y no podemos decir: es que yo no sabía, pero es que yo no escuché, pero es que yo no tenía tiempo. Dios te va a decir: allí estaba tu instrucción. Y si no lo has escuchado, pues te invito a que te pongas al día. Son pocos, son unos 60 y 70 programas de niños y 70 programas de jóvenes, más o menos. Esa es la cuenta. Algo que hemos aprendido estas 3 últimas semanas en JS Juvenil Radio. Y es que vamos a empezar a crear con nuestras palabras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues allí donde tú estás, vas a comenzar a declarar quién es Dios. Y vas a comenzar a crear con tus palabras. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, como lo aprendimos anoche, visualizando. Así que para visualizar, particularmente yo no lo puedo hacer con mis ojos abiertos, les invito a que cierren sus ojos. Y entonces vamos a visualizar. Ejemplo, y comienzo desde ya: Señor, aquí estoy, estoy a tus pies, me veo aquí a tus pies, soy chiquitica, no puedo ver ni siquiera el borde de tus dedos, pero aquí estoy, levanto mis manos a ti, y tú me abrazas, Dios, y tú comienzas a traer fuerza a mi vida, y comienza a crear con tus palabras. Porque tú dices que yo soy más que vencedor. Yo podré vencer. Porque tú dices que yo estoy sano por las llagas de Cristo. Hoy declaro sanidad en mi vida. Porque tú dices que en tu presencia hay paz y hay delicias. Me deleito en ti, me deleito en tu presencia. Oh, aleluya, te alabo, te exalto, te bendigo. Porque yo soy hija tuya, Señor. Yo soy hija de Dios, yo soy tu hija, soy, como dice en tu palabra, la niña de tus ojos. Con gran amor, con especial amor, tú me has amado, Señor. Hay planes especiales para mí, planes de bien y no de mal, y hoy me pongo de tu lado, Jesús. Hoy me pongo de tu lado, Padre. Hoy me pongo de tu lado y te digo: Señor, aquí estoy. Discúlpame por todo lo que he hecho, que me ha hecho desbaratar tus planes, Dios. Pero yo quiero comenzar a planear, a planificar contigo. Hoy declaro que los propósitos que tú tienes para mí, Señor, aunque yo misma los pausé, aunque yo misma los deseché, hoy quiero que juntos los desempolvemos y comencemos nuevamente, Señor. Jesús, hoy me dirijo a ese lugar, a la cruz, al Calvario, donde me salvaste, donde derramaste tu sangre por mí. Y te pido: limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Hoy declaro que mi corazón está limpio y libre para ti, Señor. Hoy declaro que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y todo lo hago, todo lo puedo, porque eres tú, Señor, en mi vida. Hoy declaro que nada tiene potestad en mi vida, solamente tú. Hoy declaro, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno y que esa buena obra que has comenzado, quiero que la perfecciones, Señor. Pero voy a trabajar en ello. Voy a trabajar, Señor, en que tú perfecciones en mi vida tu plan, tu propósito, aún tu carácter, Señor. Mi familia está bendecida en ti. Mis hijos son bendecidos en ti, Señor. Mis hermanos son bendecidos en ti, mis padres son bendecidos en ti, mi nación es bendecida en ti, Señor, porque yo en ti confío, porque yo en ti confío. En la palabra, el salmista decía, unos confían en carros, otros en caballos, porque eran los emblemas o era la fuerza de su ejército. Nosotros hoy decimos, unos confían en armas, otros confían en el dinero, otros confían en política, otros confían en economía, pero nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. En el nombre del Rey de Reyes, Señor de señores, me levanto hoy y no lo hago por mi cuenta, lo hago por ti, Jesús, por lo que tú hiciste por mí. Por eso hoy digo, es por ti, Señor. Por eso hoy digo, es por ti, Jesús. Y es por ti que hoy vivo y por ti viviré. Es por ti que canto y hoy cantaré y mi vida entera cantaré. Como dice la alabanza, desde que sale el sol hasta que se pone, yo cantaré de tu bondad, de tu fidelidad. Es por ti, Jesús.
Thank you.
esos ojos de amor. Acercarte a él, te doy. soy libre por ti. Soy sano por ti. Soy salvo por ti. Soy libre por ti. Soy hijo de Dios por ti. Dile gracias. Gracias.
Gracias, Señor, porque solamente tú eres quien puedes proveer para cada una de nuestras necesidades. Y hoy, Señor, agradecidos, elevamos nuestra mirada al cielo, Señor, para consagrar ante tu presencia lo que hemos apartado, lo que hemos separado para ser presentados ante ti como ofrendas, como diezmos. Tal vez para muchos de nosotros pueda ser mucho lo que estamos dando. Tal vez para otros sientan en su corazón que es poco. Pero indistintamente, Señor, hoy queremos pedirte que desde los cielos tú puedas mirar con agrado y puedas recibir lo que hoy consagramos. Padre, porque sabemos que todo lo que podemos hacer y dar para ti proviene primeramente de ti. Si tú no nos los das, no pudiéramos darlo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy agradecemos todo cuanto nos das, desde la vida, la salud, aún incluso la salvación de nuestra alma, y aún incluso llegando al punto de todo cuanto pueda ser material, el sustento material para nuestras vidas. Gracias, Padre, por el vestido, por el calzado, por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias, Padre, por todas y cada una de tus bendiciones, porque nada falta a los que en ti confían. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso. Su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz de mi mal. Su libre gracia y amor.
puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de la alabanza. Y hoy, Señor, ponemos nuestros corazones ante tu presencia, aún incluso cuando ya hemos alabado y bendecido tu nombre. Ponemos nuestros corazones delante de tu presencia porque necesitamos que tú hables a nuestras vidas, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles, porque así lo declara tu palabra. Pero aún incluso, Señor, para muchos de nosotros, los tiempos que están corriendo han resultado ser muy difíciles. Sentimos que las aguas están no solamente a nuestro cuello, tal vez aún incluso al nivel de nuestra boca, casi de nuestra nariz. Y solamente eres tú y tu presencia lo que puede hacernos sentir paz en medio de la tormenta, en medio de las muchas aguas. Hoy, Señor, te pedimos con toda humildad y sencillez de corazón que tu palabra ministre a nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. La paz de Dios se ha derramado en la vida, en el corazón de cada persona que en este tiempo desea, busca y procura que Dios ministre a su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Aunque ya hemos dado la bienvenida al servicio en esta mañana, quiero dar la bienvenida de nuevo, una vez más, a cada persona que hoy, con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para su vida, se encuentra en este lugar, y aún incluso también a aquellas personas que nos pueden estar escuchando por radio en esta grabación. Ya en el momento que sale por radio es una grabación. La diferencia de cualquier mensaje, cualquier discurso que pueda ser escuchado posteriormente, es decir, que sea escuchado de una grabación, la diferencia de lo que usted está escuchando en este momento es que la palabra de Dios nos enseña que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y en esas tres cualidades de Dios, en esa omnipresencia de Dios, Dios está presente en este momento, en este lugar, aquí, a las 9:25 de la mañana. Pero a las 4:30 de la tarde, también Dios va a estar con cada persona que está escuchando esta grabación. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Dios está no solamente en este lugar, en lo que es el espacio, sino también en el tiempo. Dios está aquí, hoy, en este momento. Dios está contigo hoy, 22 de agosto, pero mañana, a esta misma hora, si tú estás con vida, si no estás con vida, vas a estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú mañana estás con vida, a esta misma hora, Dios va a estar contigo sin importar las circunstancias que puedas estar viviendo, sin importar lo que pueda estar pasando en tu vida en ese momento, el problema que puedas estar viviendo. Y eso necesitamos, muchos de nosotros lo sabemos de toda la vida, pero necesitamos estarlo recordando todo el tiempo y que nos lo estén recordando, y incluso recordándonoslo a nosotros mismos, diciéndoselo a nuestra alma, a nuestro corazón. Porque como decía hace un momento en la oración, las muchas aflicciones ahogan nuestra vida. Y cuando nos sentimos ahogados, cuando nos sentimos asfixiados, es muy fácil sentir que Dios está muy distante de nosotros, que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, etc. Así que, bueno, como decía, bienvenidos todos en esta mañana. Y quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 24 y 25. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 24 y 25. Pero antes de tener la lectura, quiero comenzar con un breve preámbulo. Y es que en muchas ocasiones he llegado a pensar, y lo he pensado con mucha honestidad, cuando considero a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo universal, toda la iglesia, no solamente nosotros, no solamente la iglesia en Venezuela, sino en el mundo en general. Al considerarla como una sola iglesia, como si fuese una sola iglesia, que lo somos, que Dios viene, Jesucristo viene la segunda ocasión cuando Él vuelva, Él va a venir por una sola iglesia, no va a venir por grupos de iglesias, por denominaciones, Él viene por una sola iglesia. Y cuando considero toda la iglesia en general, repito, pienso que nos está haciendo falta dar a Dios lo que más nos cueste, lo que más nos cuesta. ¿Y por qué pienso eso? Porque las comodidades y el facilismo del mundo moderno en el que vivimos nos ha hecho creer que nosotros podemos presentarnos delante de Dios con cualquier cosa que se nos ocurra, con cualquier cosa que podamos tener a la mano, eso podemos darle a Dios de nuestra vida, eso podemos dar a Dios de nosotros mismos. Y eso no es correcto, eso no está bien. Este pensamiento de la iglesia moderna está muy, muy, pero muy, muy mal en nuestros tiempos. Y el título de mi mensaje para esta mañana, para este tiempo, es dar a Dios lo que nos cuesta. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 24 al 25. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No tomaré para Jehová lo que es tuyo, le dijo David a Ornán, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero hacer un poco de marco histórico antes de entrar en sí a esto que el Señor puso en mi corazón, este título que el Señor puso en mi corazón, este tema que el Señor puso en mi corazón, de dar a Dios lo que nos cuesta. Si nosotros leemos desde el versículo 1 de este capítulo 21, nosotros encontramos al rey David en un empeño obstinado de hacer algo que todos en Israel sabían que era un error. Es más, el mismo David sabía también que era un error. Pero al parecer, por alguna razón, David creía o creyó en aquel momento que no aplicaba para él. Tal vez porque él había sido el ungido de Dios para ser rey. David creía que aquella ley que Dios había dado a Moisés, él estaba exento de tener que cumplirla, tal como sucede con muchos cristianos. A veces creemos que porque somos cristianos, ciertas leyes de la palabra de Dios, ciertas cosas que Dios dice, no aplican para nosotros. ¿Por qué? Porque nos consideramos tal vez los pochongos de Dios. Pero David se equivocó. David estaba en un error. Y aunque el general Joab se le opuso y le dijo, rey, no haga esta cosa, David se propuso hacer un censo a la población. Y la ley decía que no se debía hacer censo en Israel, que eso estaba prohibido por Dios. ¿Por qué? Porque cuando se hacía un censo, al hacer un censo, el corazón de los gobernantes iba a estar inclinado a apoyarse más en el poderío militar o en la capacidad militar que podía tener el pueblo para hacer frente a los soldados o al ejército, a ejércitos extranjeros, y no en la potencia de Dios. No, dejaban de depender y de confiar en Dios para confiar en las fuerzas naturales, en las fuerzas de su propio ejército. Y por eso es que Dios había prohibido en la ley que no se hiciera censo en ningún momento. Mas sin embargo, como decía, David se obstinó en esto, y cuando el censo fue entregado a David, cuando se le dijo, bueno, hay tanta cantidad de hombres que pueden sacar espada y pelear, en ese momento Dios dice, hay que aplicar corrección. En los versos 10 al 12 dice, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Acertadamente David en el verso 13 escogió ponerse en las manos de Dios. Y él mismo razona y con mucha sabiduría y con toda certeza y convicción propia, dice, las misericordias de Dios son muchas en extremo. Y el verso 14 nos dice que Dios envió una peste al país y desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde, del primer día hasta ese momento, habían muerto o murieron 70,000 hombres en unas horas. Y nosotros nos asombramos por el estrago que ha hecho el coronavirus. Este fue el primer coronavirus. Desde la mañana hasta pasadas 2 horas del mediodía, 70,000 personas murieron. Pero Dios, como siempre, movido por su misericordia y por su amor, al ver la mortandad que se producía, el verso 15 nos dice que Dios le dice al ángel que se detenga. Y la Biblia dice en el verso 15 que el ángel se detuvo exactamente sobre el lugar en el que años más tarde Salomón construiría el templo en Jerusalén. Pero yo quiero que vayamos por un momento al verso 16. Y el verso 16 dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Aquí me llama la atención que la Biblia no dice en ninguna otra parte del pasaje que nadie hubiera visto al ángel que estaba produciendo aquella mortandad en ningún momento previo. Solamente en este momento, cuando Dios le dice al ángel que se detenga, es que David, los ancianos, y me imagino que muchas otras personas vieron a aquel ángel, y yo quiero que usted me preste su imaginación, y se imagine un ángel grandísimo sobre Jerusalén, y que su espada, la espada con la que estaba causando toda aquella mortandad, se detiene sobre aquel lugar. Una espada en la mano que está produciendo muerte. Y David ve aquella visión. Los ancianos la logran ver. Y por supuesto, les produce un tremendo impacto. Y en ese momento la Biblia dice que David se humilla nuevamente ante Dios. Pero ahora no pide perdón. Y yo quiero resaltar mucho esta parte. Porque anteriormente, en el verso 8, David pide perdón a Dios. Pero ahora, en este pasaje, David no pide perdón. David clama por misericordia, asumiendo su responsabilidad. Dice el verso 17, quiero por favor que lo leamos. ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Ellas no hicieron nada. Ellas no merecen esto que les está pasando. Y sigue diciendo David, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Si notamos en esas palabras de David, David está humillándose. David no está pidiendo perdón, está pidiendo misericordia. Y aún incluso está asumiendo su responsabilidad. Y le está diciendo a Dios, castígame a mí, no castigues al pueblo, porque la falta es mía, no del pueblo. David pide que el castigo sea sobre él, sobre su casa, no sobre el pueblo. Quiero hacer un breve paréntesis aquí para apuntar o para señalar la gran responsabilidad que tenemos todos los que somos padres. Todos los que tenemos en cierta forma alguna influencia de liderazgo sobre otras personas, de cualquier tipo y de cualquier índole. Liderazgo eclesiástico, liderazgo en un trabajo, liderazgo en la comunidad, aún incluso aunque nadie nos haya puesto como líderes, pero tal vez la gente nos escucha, eso es liderazgo. Y las personas que son padres, las personas que son líderes, las personas que son cabeza de familia, las personas que en su casa, por su condición de hijo, que siempre tiene una iniciativa, tiene un liderazgo, tenemos que tener muy en cuenta estas palabras de David y aprender a ser responsables de las cosas y de las decisiones que tomamos. Y cuando metemos la pata, asumir la responsabilidad. No solamente delante de Dios, sino también delante de la gente, delante de las personas. Aún incluso esto va para esas personas que tienen liderazgo dentro de lo que es las distintas áreas o esferas de gobierno. David era rey y estaba pidiéndole perdón, misericordia a Dios como rey de la nación. Estaba pidiéndole misericordia a Dios por un error que él había cometido y que la nación estaba siendo castigada. Y él dice: Señor, no sigas castigando más a la nación, castígame a mí, porque fui yo el que metió la pata. Después que David se humilla de esta manera, que pide misericordia a Dios, y que Dios le dijo al ángel detente, Dios le manda a decir a David por medio del profeta Gad: construye un altar y haz un sacrificio en el lugar este donde el ángel se detuvo. Y aquí es donde viene entonces mi primer punto: dar lo que tiene valor. David entendía muy bien el significado de lo que era dar cosas de valor. Tal vez porque él, como rey, a él mismo le habían obsequiado presentes o regalos muy costosos, porque era la costumbre en aquellos tiempos que cuando alguien se presentaba a una audiencia con el rey, cuando alguien iba a visitar al rey, cuando alguien iba a presentarse delante del rey, nadie se podía presentar con las manos vacías. Algo tenía que llevar, y si era muy pobre, aunque sea una gallinita, tenía que llevar. La gente rica de repente llevaba regalos costosos. Y por eso tal vez es que David entendía muy bien el significado de dar cosas de valor, porque él había sido objeto de eso. Así que David no quiso ofrecer ningún sacrificio que no le hubiese costado nada. Tampoco David quería ofrecer un sacrificio en ningún altar que no le hubiese costado nada a él tampoco. David entendía el concepto de dar algo que tuviera valor, que tuviera significancia, que tuviera significado. Y cuando David llegó al lugar donde el ángel se detuvo, el dueño, Ornán le dijo a David: bueno, mi rey, si usted necesita este terreno para construir un altar, constrúyalo. Y aquí están los bueyes para el sacrificio y incluso el arado, la madera del arado, vamos a agarrarla para hacer la leña para el sacrificio. Yo todo lo doy al rey y a la nación y al pueblo. Y aquí es cuando entonces entra en escena nuestro pasaje, el pasaje que leímos hace un momento, de Primera de Crónicas, capítulo de 21, versos 24 al 25. David le dice a Ornán: no quiero que me lo regales, sino que efectivamente lo voy a comprar por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré un holocausto que nada me cueste. David sabía que él había metido la pata. Y hubiera sido muy sencillo para David el ofrecer un sacrificio en un altar que todo le había sido regalado. Pero sabe, si David hubiera hecho eso, no hubiera sido la ofrenda de David, sino de Ornán. Y aquí es donde yo estoy muy en contra de ese término, esa viveza criolla. Eso no es ninguna viveza criolla, todo el mundo siempre tira para su lado. Y aquí en Venezuela, en Maracaibo, en Machiques, sucede lo mismo. Y en Colombia, y en Estados Unidos, y en Japón, en todas partes del mundo, todo el mundo siempre trata de salirse con la suya, de salir ganando en cualquier negocio. Y eso no es viveza criolla, esa es viveza de todo el mundo. Pero David entendía que si él hacía eso, él iba a ser un vivo bobo, porque no iba a ser la ofrenda de David para Dios, sino la ofrenda de Ornán. No iba a ser el altar que construyó David, sino el altar que construyó Ornán. Y este principio es tan menospreciado en nuestro tiempo, porque se ha popularizado mucho. Por ejemplo, en estos últimos años no se ha visto mucho en nuestro país, porque básicamente ya los gobiernos ni regionales ni nacionales están construyendo obras, están haciendo nada porque simplemente no tienen dinero. Pero hace unos años atrás era muy común, y incluso desde antes que llegara el actual gobierno, ver vallas en las carreteras: el gobernador fulano construye tal cosa. En la reparación de las carreteras, el gobernador repara, inversión de tantos millones. Él no está invirtiendo nada. Eso es dinero de la nación. Eso no es de él. Que él está gerenciando, esa es otra historia. Pero no es él quien lo está haciendo. Lo mismo hubiera hecho David. Si David hubiera, él recibe la de Ornán, él recibe aquella ofrenda, vamos a decirlo así, y construye el altar y da el sacrificio con los bueyes de Ornán, prenden la hoguera, prenden el holocausto con la madera del arado de Ornán, construyen el altar en el terreno de Ornán, Y que entonces David hubiera puesto una valla. El rey David hace este sacrificio por Israel, al Dios Altísimo, para que se detenga la mortandad. David entendía eso. Y ese es el problema que en muchas ocasiones está sucediendo con nosotros como hijos de Dios. Hemos estado dando cosas que a nosotros no nos cuestan. Son de otra persona, son sacrificios de otra persona. Son sacrificios de mi esposa, son sacrificios de mi hijo, son sacrificios de mis padres. Y por eso no estamos viendo bendiciones en nuestra vida. Porque estamos aprovechándonos del sacrificio, de ofrendas, de dádivas que otros están dando a Dios. Y nosotros las estamos expropiando, las estamos tomando para nosotros como si fueran nuestras, pero en realidad no lo son. Mientras tú sigas dándole a Dios algo que no te cueste, no vas a estar viendo bendiciones en tu vida. Dice el verso 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. ¿Cuántos son 600 siclos de oro? Aproximadamente 6.8 kilos de oro. Por aquel lugar, por el terreno, por los bueyes y por el arado. ¿Cuántos son 6.8 kilos de oro? A la cotización del día de ayer, el oro, el mejor oro, el oro más costoso, el oro más puro, el oro ley que llaman, estaba cotizado en $45 el gramo. O lo que es decir, 6.8 kilos de oro son $306,000 por un par de bueyes, un pedazo de madera y un terreno. Ornán quería darle eso a David. Y David dijo, no, yo te lo voy a pagar por su justo precio. Pero esta ofrenda, este sacrificio, tiene que costarme algo a mí. Gracias, Ornán, pero no. Lo único que te voy a agradecer yo es que me lo vendas. Es lo único que yo voy a aceptar de ti, que me lo vendas. Pero yo te lo voy a pagar. Y David con esto no estaba buscando chantajear a Dios. David con esto buscaba el favor de Dios, porque David sabía que había cometido un grave error, una gran locura, una torpeza imperdonable que le estaba costando la vida a mucha de la gente que Dios había puesto a su cargo, bajo su responsabilidad como rey. David sabía que de alguna manera él tenía que resarcir el daño que había hecho. Y resarcir ese daño tenía un costo. David estaba comprometido en buscar la forma de cómo reparar ese daño. Cuando Dios le dice al ángel que se detenga, y David le dice a Dios, castígame a mí y a toda mi familia, no al pueblo. Y de inmediato Dios le manda a decir a David por medio del profeta que levante un altar para hacer un sacrificio. En ese momento Dios estaba probando cuál iba a ser la actitud de David. No me quiero adelantar en el mensaje, pero yo quiero que usted entienda esto. Dios puso en pausa al ángel. Dios le dijo, detente. David ve el ángel. David se humilla delante de Dios. Dios le manda a decir a David por medio del profeta, ve y haz un sacrificio. Pero en todo ese tiempo, el ángel todavía tenía la espada en la mano. El ángel estaba en pausa. Dios simplemente le había dicho, detente. ¿Sabe por qué el ángel se puso en pausa? ¿Sabe por qué Dios puso al ángel en pausa? Porque en el verso 17, David le dijo, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Estas palabras de David representaban un compromiso serio delante de Dios. ¿Sabe? Pero es que nosotros somos muy rápidos para hablar. ¿Cuántas veces no nos hemos comprometido nosotros a Dios cuando estamos en medio de un problema? Señor, sácame esto, te prometo que si tú me sacas, yo leo más la Biblia, yo oro, yo me congrego. Eso prometemos de todo. Pasa aparentemente la tormenta, nos olvidamos del compromiso, pero yo quiero preguntarle algo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque yo sé lo que ha sido la experiencia en mi caso, pero ¿cuál ha sido la experiencia suya? ¿Qué sucede después de que usted hace un compromiso con Dios, usted no lo honra? ¿Qué sucede con esa tormenta? Yo le voy a decir lo que ha sucedido en mi caso, en mi experiencia. La tormenta se vuelve a desatar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no le estamos dando a Dios lo que nos cuesta. Porque cuando nos comprometimos con Dios en medio de la aflicción, es porque le ofrecimos a Dios algo que no habíamos hecho hasta el momento, algo que nos costaba. Nos costaba congregarnos, nos costaba leer la Biblia, nos costaba orar. Nos comprometimos con Dios en hacerlo, pero después que pasó la tormenta, después que la tormenta se calma, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta sacrificio. ¿Y qué es lo que sucede? La tormenta se calma, pero como no cumplimos nuestra parte, la tormenta después se reanuda. Y eso era lo que David no quería. Dios le estaba ofreciendo a David su misericordia para enderezar el entuerto que David había hecho. Por eso David sabía que no debía o no podía ofrecer cualquier baratija. Él no podía salir con cualquier ofrenda a Dios. David sabía que él tenía que dar algo que fuera de valor. Ahora, vamos al segundo punto. David dio el equivalente a 6.8 kilos de oro. Hoy en día, $306,000. Esa era la capacidad de dar para David. Porque si usted me dice a mí, pastor, yo tengo este problema, yo no tengo ni siquiera 10 gramos de oro. Entonces Dios no me va a ayudar a mí. No, tú tienes que dar según tu capacidad. Y ese es mi segundo punto. Dios no se agrada de los individuos que le ofrecen aquello que no les ha costado nada. Dios no se agrada de esa gente. Cada vez que tú o yo hemos dado algo a Dios que no nos ha costado nada, Dios no se está agradando de tu ofrenda. Cuando tú das de lo que te sobra, no estás recibiendo bendición, perdóname. Y no hablo solamente, cuando hablo ofrenda hoy, no hablo de cosas materiales, no hablo de dinero, no hablo de pesos, de dólares, de bolívares. No, hablo incluso de una ofrenda de adoración, de alabanza, ofrenda de alabanza, ofrenda de oración, ofrenda de sacrificio a Dios, ofrenda de servicio a Dios. Hablo de todo ese tipo de ofrenda, porque todo eso es una ofrenda. No hablo solamente de ofrendas materiales. Cuando tú le das a Dios algo que no te cuesta, cuando tú te comprometes en hacer algo para el Señor y no te cuesta nada, ok, sí, estás haciendo algo, pero no tiene valor delante de Dios. Porque déjeme decirle esto, cuando Jesús murió en la cruz, ese fue un gran sacrificio. Yo no puedo salirle a Dios entonces con que, bueno, Señor, yo te voy a dar lo que me sobra de mi tiempo. Señor, yo estoy cansado, bueno, voy a dar este tiempo como un sacrificio a ti. No es que tú no tienes derecho a descansar, no, tú tienes derecho a descansar. Es más, Dios te manda que descanses. Pero hay momentos en que debes hacer sacrificios para agradar a Dios. Pero así como Dios no se agrada de aquellas personas que dan lo que no les cuesta nada, no les ha costado nada, Dios también es justo y no te va a pedir lo que tú no estás en capacidad de dar. Y vamos por un momento a Deuteronomios, capítulo 16, versos 16 y 17. Deuteronomios, capítulo 16, versos 16 y 17. Dice así, yo me voy adelantando. Tres veces cada año aparecerá cada varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y aquí es la parte que quiero resaltar. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué tal? La ley no decía solamente que tenían que ir a la fiesta, que asistir a la fiesta. No, ningún varón, ningún hombre, ninguna persona, ninguna familia se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. El verso 17. Cada uno con la ofrenda de su mano. Y aquí es la parte donde tomo para afirmar esto, lo que decía o el título de este punto, dar según tu capacidad. Dice el pasaje, dice la ley de Dios, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Tú no puedes dar más de lo que Dios no te ha dado a ti. Y el problema que tenemos en este tiempo es que a veces pareciera que se nos olvida eso. Nadie puede dar lo que no tiene para dar. Solo la cultura moderna en la que vivimos, de consumismo y de endeudamiento, se ha visto este fenómeno de que alguien da más de lo que tiene. Pero el asunto es que no está dando más de lo que tiene. El asunto es que se está endeudando para aparentar que puede dar. Y eso no está bien delante de Dios tampoco. Y yo he escuchado doctrinas, predicadores, incluso canales de televisión y de radio diciendo que vayas y busque un san, una deuda para presentar una ofrenda a Dios para que Dios te bendiga. Eso es mentira. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes hacerlo. Y esto aplica, de nuevo, para las ofrendas materiales como para las ofrendas de servicio a Dios. Hay gente que quiere, no sé, ser cantantes, pero no tienen voz para cantar. No puedes, si Dios no te dio el talento para cantar, no puedes servirle a Dios en eso, tienes que servirle de otra manera. Hay gente que quiere ser líder, pero no tiene cómo la capacidad para ser líder. Tienes que encontrar otra forma de servirle a Dios, pero tú no puedes dar lo que no tienes para dar. Y eso es lo que habla este pasaje, dar según tu capacidad. Ok, ya tienes la capacidad, tienes el talento, tienes el don. Bueno, prepárate, púlelo, ejercítate. Pero así como tú no puedes dar lo que no tienes, también es cierto, si tú no le quieres dar algo a Dios en ofrenda, repito, material, de alabanza, de sacrificio, ayunos, vigilias, etcétera, eso no te va a ser contado como pecado, porque es ofrenda voluntaria. Hermanos, hay un ayuno, como el que hubo ayer de jóvenes. Ay, tengo que ir para el ayuno, porque ¿qué van a decir los jóvenes si no voy? Que digan lo que quieran, si no quieres, no venga. Ese es problema tuyo. El asunto es que lo que vienes es a pasar hambre. No va a ser de bendición. Vas a decir, perdí mi tiempo. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que las cosas las hacen porque es lo que van a decir los demás. No para agradar a Dios, sino por el qué van a pensar los demás de mí. Si tú no quieres darlo, no lo des. La bendición, quien te la pierdes, eres tú. Porque Dios no necesita nada de ti. Tú necesitas de Dios. Así es que funciona esto. Si tú le dejas de dar a Dios una ofrenda de lo que sea, Dios no, ni le va ni le viene. Dios no necesita eso de ti porque Dios te lo dio a ti primero. Tú y yo somos los que necesitamos darle a Dios para que Él nos siga bendiciendo. ¿Cuántos pueden decir amén si es que lo entienden? Cada vez que tú le das algo a Dios, Dios no se queda con eso, Dios te lo devuelve. Dios te lo multiplica, Dios te lo devuelve multiplicado al porcentaje que Él le parezca más adecuado para ti. Dios te lo puede devolver al 10%, al 50%, al 100%, al 1000%. Pero el asunto es que necesitas entender que tú no puedes dar lo que no tienes. Pero así como tú no puedes dar lo que no tienes, Dios no te exige que le des obligado. Pero en el caso de David, David sabía que él tenía que darle a Dios para agradar a Dios. Ahora, hay una excepción. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, vamos a Romanos capítulo 12, verso 1. Porque hay una excepción en cuanto a esto. Tú puedes darle a Dios una ofrenda si quieres o no quieres. Si quieres no se la das, si quieres se la das. Pero Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, en lo que tiene que ver a tu vida, a tu corazón, Dios exige todo. Tú no le puedes decir al Señor, bueno, Señor, yo te voy a dar parte de mi corazón. Esta parte yo me la dejo reservada para mí. Así no funciona esto. En cuanto a ofrendas, en cuanto a servicio a Dios, tú si quieres le das a Dios o no. Ese es problema tuyo. Porque la ofrenda, el diezmo, es como el bautismo. Ni salva ni condena. Somos salvos por la gracia, no por el bautismo. El bautismo es una confirmación, una señal de que somos hijos de Dios, de que yo decido voluntariamente servir y seguir a Cristo. Eso representa el bautismo. La ofrenda implica, Señor, yo te quiero agradar. Ahora, cuando hablamos de nuestra vida, de nuestro corazón, Dios no te pide una parte de tu vida, Dios te pide todo. Dios pide tu vocabulario, Dios pide tus pensamientos, Dios pide tus acciones, Dios pide todo de ti, todo. Y es bueno que vayamos entendiendo eso. Ahora, tercer punto, ¿por qué dar lo que nos cueste? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué Dios no se conforma? Ah, Señor, a mí me sobran estos 5,000 pesos. ¿Por qué yo no te los puedo dar? ¿Por qué no te conformáis con eso? Ay, Señor, a mí me sobran estos 10 dólares. ¿Por qué no te conformáis con eso? Volvamos a David y a la oportunidad que Dios le estaba dando de arreglar el desastre que había hecho. Dice el verso 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Mire la parte que viene de este pasaje. Me encanta esta porción. Quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Maravilloso, ¿no? ¿Sabe qué pasó? David compró, le pagó a Ornán. David mandó a los obreros que trajeran piedras e hicieran un altar. Desbarataron el arado, mataron los bueyes, pusieron el arado, la madera del arado sobre las piedras, pusieron los bueyes sobre el altar, y cuando ellos iban a prender la madera, descendió fuego del cielo. ¡Guas! Y encendió el sacrificio. Hubo respuesta del cielo cuando David dio lo que le costaba algo a él. ¿Sabe? Nosotros en muchas ocasiones queremos que Dios nos responda del cielo dando lo que nos sobra, dando lo que nos da la gana. Pero dice el verso 27, esta es la cerecita del pastel. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. ¿Se recuerda que hace un momento le dije, en el verso primero, cuando Dios le dijo al ángel, detente, el ángel todavía seguía con su espada ahí. Pero ya después de que David dio lo que le costaba algo, después de que se hizo el sacrificio, después de que Dios respondió desde el cielo, entonces en ese momento Dios le dice al ángel, guarda tu espada, perdoné a David por su pecado. En el verso 15, Dios puso al ángel, como decía hace un momento, en pausa. Ahora, cuando David le ha dado a Dios algo que tenía un costo significativo para él, para David, esa pausa, se estaba reproduciendo la música, esa pausa en que fue puesta, en vez de convertirse en play, de nuevo a la mortandad, se convirtió en stop. Detente por completo. Guarda tu espada. Ya este episodio se acabó. El caso de David nos enseña que cuando le damos a Dios aquello que nos cuesta sacrificio y compromiso, la misericordia de Dios no solamente pausa las consecuencias de nuestro pecado, sino que el pecado es perdonado. ¿Y sabe qué significa que el pecado es perdonado para Dios? Que es justificado. Una de las primeras muestras de justificación que nos da la Biblia es esta. La ley exigía que cuando había un pecado se había de hacer expiación completa por tal pecado. No habían expiaciones a medias. Si una expiación era hecha a medias, no había perdón de pecados, no había remisión de pecados. Aquí eran 3 días. Y cuando apenas pasó el primer mediodía, hubo este episodio. Y debido a que David dio una ofrenda que le costaba, Dios justificó, Dios perdonó, Dios cubrió, Dios dijo, ya el pecado, ya la deuda fue saldada. Se suspende la sentencia. Darle a Dios lo que nos cuesta implica hacer sacrificios que van a ser difíciles para nosotros, pero bien vale la pena hacer esos sacrificios. ¿Y sabe por qué vale la pena hacer esos sacrificios? Porque Dios es fiel en respondernos cuando más lo necesitamos. Ahora, hacer lo opuesto, es decir, darle a Dios lo que no nos cuesta nada, darle a Dios lo que nos sobra, demuestra que nosotros no estamos ni comprometidos con Él, ni realmente tenemos el propósito de conseguir o de alcanzar lo que anhelamos. Es decir, ¿cuántas veces usted no ha soñado o ha esperado o ha querido hacer algo y anhela con eso? Pero el problema es que para conseguirlo tiene que tener un compromiso. Tiene que madrugar todos los días. Tiene que trabajar todos los días. Tienes que estudiar. Tienes que esforzarte. Tienes que hacer un sacrificio. Entonces, suspiramos cuando vemos a alguien que lo alcanza, que lo logra, y nosotros decimos, ¿por qué yo no puedo? No lo has alcanzado, no porque no puedas, y tal vez no porque no quieras tampoco, porque lo quieres. El problema es que no estás haciendo lo que tienes que hacer para alcanzarlo. No estás sacrificándote, no estás dando lo que te cuesta. Y le tengo una noticia. La vida en este mundo no se supone que sea fácil ni sencilla. Era fácil y sencilla cuando Dios creó la vida en este mundo. Pero ¿sabe qué pasó? Adán y Eva pasaron. ¿Sabe qué pasó? Adán y Eva pecaron. Y a partir de ese momento dice la Biblia que Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor labrarás el fruto, con el sudor de tu frente. Las mujeres con dolor parirás. Antes del pecado de Adán y Eva, no había que esforzarse mucho. Todo era fácil y sencillo. Solamente teníamos que alabar a Dios. Ahora tenemos que alabar a Dios, servir a Dios, esforzándonos. Es la única forma, no hay otra. Cuando nos comprometemos con Dios, Él comienza a hacer cosas maravillosas por nosotros. Cuando comenzamos a darle a Dios lo que nos cuesta, Él comienza a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Comienzan a suceder milagros. Cosas que parecían imposibles comienzan a suceder. Cosas que creíamos que jamás podrían suceder comienzan a ver la luz. Hay sanidad. Se desata sanidad en nuestra vida, prosperidad. Situaciones difíciles comienzan a conseguir respuesta. Y todo esto y más comienza a suceder en nuestras vidas y comienza a ser Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a darle a Dios, a estar comprometidos en darle a Dios lo que nos cuesta. ¿Sabe? Los economistas dicen, no lo digo yo, que eso que nos encanta tanto a nosotros, eso de gratis, no existe. Una muestra gratis, eso no existe. Que a ti te salga gratis es otra cosa. Que tú no tengas que pagar por ello es otra cosa. Pero no existe nada que sea gratis, porque siempre hay alguien que tiene que pagar por ese producto. Toda muestra gratis que te dan de un producto, tú no la estás pagando. La empresa está asumiendo el costo. Entonces, nada es gratis. Todo tiene un costo en este mundo, todo tiene un precio. Todo el universo, todo lo que existe en el universo tuvo un precio. Todo tiene un costo, todo tiene un valor. Nada es gratis. Así que si nosotros queremos algo, si tú quieres algo, tienes que pagar su precio. Yo no sé qué es lo que tú esperas hoy. Yo no sé qué es lo que tú quieres o necesitas en este tiempo. Pero eso que tú quieres, eso que tú necesitas, esa respuesta que estás esperando, esa solución, tiene un precio, tiene un costo. Y tú no has obtenido lo que deseas o lo que esperas porque no has pagado su precio. Simple. La salvación tuya a ti te sale gratis, pero ¿quién la pagó? Yo quiero que usted me responda. ¿Quién pagó por tu salvación? Jesucristo. Él pagó para que tú seas salvo. Ah, y a Cristo no le costó nada. A Cristo le costó, y le costó muchísimo. No solamente Dios nos hizo salvos. No solamente Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Ok, eso es gratis para nosotros. Pero entonces ahora queremos que Dios resuelva nuestros problemas, que Dios nos ayude, que Dios, no sé, responda a cuánta necesidad nosotros tenemos. Y ni siquiera esforzarnos un poquito. Y repito, no es que tú tienes que pagarle a Dios por lo que Él te da. No es que tú tienes que chantajear a Dios, que sobornar a Dios para que Dios te dé algo. No. Es que todo en esta vida tiene un costo. Todo en el universo que Dios creó tiene un costo. Nada es gratis. Por supuesto, hay mucha gente que no pagan el precio de las cosas que desean. Pero ¿saben quiénes son esas personas? Esas personas son los malandros, son los ladrones, los delincuentes. Esos son los que toman las cosas a la fuerza, que hacen las cosas porque les da la gana. Pero ¿sabe? Esas personas van a tener la justa retribución de su pecado. Porque lo que tú tomas a la fuerza, lo que tú tomas que no es tuyo, que no te lo ganas por derecho, de alguna manera u otra después lo vas a perder. El precio que una persona debe pagar para ser una persona honesta, el precio para que la gente diga que yo soy una persona honesta, es mantenerme fiel a los principios y valores morales. Cuando yo dejo de ser fiel a esos principios, estoy dejando de pagar el precio de la honestidad. Y entonces voy a ser conocido como una persona deshonesta. ¿Sí me entiende eso? El costo que alguien tiene que pagar para mantener económicamente bien o suplir las necesidades de su familia es ser responsable con su trabajo o con su negocio. El día que esa persona deje de ser responsable, va a perder la posibilidad de mantener a su familia. El costo de mantener a una familia es ser responsable. El costo que tú y yo como creyentes tenemos que pagar para tener una vida de victoria en cualquier área es aprender a darle a Dios lo que nos cueste. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? ¿Quieres ser una persona que pase por encima de las situaciones? Necesitas aprender a darle a Dios lo que te cuesta, no lo que te sobra. Mire, las primeras ocasiones que uno comienza a levantarse en la madrugada, para, puede ser que tú te hayas parado durante mucho tiempo en tu vida en la madrugada, levantado en la madrugada para salir a trabajar. Pero cuando tú comienzas a hacer el propósito de pararte en la madrugada para orar, para estar un tiempo con Dios, es cuando más te cuesta levantarte, es cuando más tropiezos tienes, es cuando más cansado te sientes. Cuando lo haces, te quedas dormido literal, así parado en el frente del lavamano. Y de repente despiertas y como, ¿qué hago yo aquí? Pero si tú sigues en tu empeño de darle a Dios eso que te está costando, vas a ver la victoria. Yo quiero pedirle por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme hablar tu palabra. En este momento, Señor, el corazón de cada uno de nosotros está delante de tu presencia, queriendo, Padre, que tú ministres conforme a la necesidad que particularmente cada uno de nosotros puede tener. Es imposible para mí saber de qué forma o de qué manera a cada uno tú has hablado. Solamente puedo tener certeza de cómo me has hablado a mí. Pero teniendo tal certeza de que es imposible que quien haya prestado atención, quien haya tenido la gentileza de estar atento a lo que tu Espíritu Santo quería hablarle, es imposible que tú no hayas ministrado a su corazón. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esa necesidad, en esa palabra de impacto, en esa palabra que fue directa al meollo, al centro de una necesidad en particular en cada vida, en el nombre de Jesús, declaro que tu Espíritu Santo revela, que tu Espíritu Santo da convicción en cuanto a lo que se debe comenzar a hacer a partir de este momento. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que Satanás no tiene autoridad para romper lo que tú hoy has sembrado, para robar la palabra que fue sembrada en el corazón, sino que en el nombre de Jesús, ese propósito, Señor, que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros para comenzar a dar aquello que más nos cuesta, que más nos ha costado. Podemos, Padre, en el nombre de Jesús, comenzar a hacerlo a partir de hoy mismo. No de mañana, no del mes que viene, no de la semana que viene, Señor, sino que en este mismo momento podemos, como David, al ver aquel ángel con su espada desenvainada, detenerse por la orden de Dios. Podemos, Padre, con toda responsabilidad asumir nuestra responsabilidad, asumir que somos nosotros los causantes de lo que ha estado sucediendo en nuestra familia, lo que está sucediendo en nuestra vida. Que no hay terceras personas responsables. También pueden ser, tal vez pueden haber personas que sean corresponsables juntamente con nosotros. Pero que hoy, Señor, podemos asumir nuestra responsabilidad delante de ti, Señor, y comprometernos a resarcir el daño. Podemos, Padre, en el nombre de Jesús, aunque nos ofrezcan vías fáciles, aunque hayan personas que tal vez nos ofrezcan pagar por nosotros el precio, nosotros, Señor, podamos decir como David le dijo a Ornán: no recibiré de ti lo que me estás ofreciendo. No daré a Dios nada que no me cueste, sino que efectivamente lo compraré. Voy a pagar el justo precio. Voy a pagar lo que debo pagar para resarcir lo que he sido responsable de haber roto. No voy a tomar de ti ni de nadie lo que debo yo pagar ante Dios. No voy a pagar, no voy a dar nada a Dios que no me cueste. Así que si esa es tu oración en este momento, si ese es tu deseo en este momento, te pido por favor que te pongas de pie por un momento. Si estás dispuesto a darle a Dios lo que realmente te cuesta, ponte de pie por un momento. Aunque estés aquí en el templo o estés en tu casa, ponte de pie por un momento. Y levanta tu mano. Y no te voy a pedir que hagas una oración conmigo. Con tu mano en alto, oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, creo que en este momento, Señor, no hace falta de nuestra parte hacer un compromiso verbal. Siento en mi espíritu que lo que necesitamos es la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para poder levantarnos con valor, con autoridad, y comenzar a luchar en contra de nuestros pensamientos y de los deseos más profundos de nuestro corazón y de nuestra carne, para darte a ti, Señor, lo que nos cuesta. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, declaro, desato unción de autoridad sobre cada persona que tiene su mano en alto en este momento. Tú les das autoridad, Señor, para ser valientes y esforzados y pagar el justo precio por la ofrenda que deben dar a ti. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que cada pensamiento y deseo de sus corazones están ligados y sujetos en obediencia a Cristo Jesús. Porque somos tus hijos, Señor, y ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Y en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Así que, Padre, en este momento pido tu bendición, no porque la merezcamos, sino por tu misericordia, por tu amor, porque tú deseas que cada uno de nosotros prosperemos, Señor. Tú deseas la prosperidad espiritual de cada uno de tus hijos. Por eso hoy, Señor, consagramos delante de ti cada corazón, porque buscamos tu voluntad. En el nombre de Jesús.
Sobre este altar quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración. Que motivó tu corazón, dejaste el cielo y tu corona para enmendar la relación. Tu sacrificio en el Calvario esa gracia inmerecida que me encontró y me salvó. Oh, tu sangre me lavó.
Gracias, Señor, porque es tu sangre. Gracias, Señor, porque es tu sangre la que nos lavó.
El Cordero.
Gracias, Señor, porque el mayor sacrificio lo hiciste tú.
Y hoy libre soy.
El precio más alto a pagar lo pagaste tú, oh Señor Jesús. Hoy solamente nosotros tenemos apenas una pequeña cuota que pagar. Tal vez son sacrificios fuertes para nosotros, pero el mayor precio a pagar, Señor, tú lo pagaste. Nuestra sangre no debe ser derramada para perdonar nuestros pecados. Tu misericordia no debe ser pagada, Señor. Pero cada momento debemos rendir nuestras vidas a ti en adoración.
Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración, aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y oído tierno.
has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros ha de alguna manera u otra podido en algún momento de su vida identificarse con David en el momento en que vio a aquel ángel con la espada desenvainada. Y hemos experimentado tu misericordia, Señor. Pero hoy, Señor, ya no queremos simplemente seguir pasando por momentos en los que la tormenta simplemente es pausada. Hoy, Señor, queremos sentir que tú has justificado nuestra falta, que tú has perdonado, porque hemos podido darte a ti, Señor, lo que más nos cuesta de nuestra vida. Hoy, Señor, ayúdanos a darte a ti. Enséñanos a darte a ti lo que más nos cuesta. A dar la adoración que más nos cueste. A dar de nuestros corazones, de nuestra vida, lo que más nos cuesta. En el nombre de Jesús. Que tu sangre nos limpie y nos liberte. Que tu sangre abra nuestros ojos para poder ver cómo tu misericordia nos ha librado. Jesús,
el Cordero, Hijo de Dios, te acerco, yo libre soy.
Con tu mano en alto por un momento. Dile conmigo: gracias, Señor, porque a partir del día de hoy tú me guiarás, tú me enseñarás a darte a ti lo que más me cuesta. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú me enseñarás. Ayúdame a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado el nombre del Señor.
Ya para finalizar, solo quiero recordar que el próximo domingo estaremos nuevamente acá a las 8:30 de la mañana para dar inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú has hablado nuestras vidas. Gracias porque tú nos permites alabar y bendecir tu nombre. Gracias por permitirnos, Señor, el privilegio de sentir tu presencia, Señor. Lo agradecemos porque no muchos pueden sentirlo. Mucha gente anhela en ocasiones sentir tu presencia, Señor, y no pueden sentirla. Gracias, Padre, porque tú nos permites el privilegio de sentir que tú estás con nosotros. Gracias porque hoy nos diste ese privilegio. Agradecidos, Señor, estamos. Y ahora cuando vamos hacia nuestros hogares, ahora cuando cerramos este servicio, te pedimos que tu bendición, tu compañía, siga ministrando a nuestras vidas. Declaramos, Padre, que todas las áreas de nuestra vida, Señor, están en bendición. Todas las áreas de nuestra vida están benditas en ti, Señor, porque tú eres el Dios de toda provisión. Tú eres el Dios que nos das todo cuanto falta y nada falta a aquellos que en ti esperan y en ti confían. En el nombre de Jesús, Señor, Declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia, y que nada falta a los que en ti confían y esperan. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre sus vidas. Dios les bendiga muy rica y muy abundante.